Hoy es 5 de enero del 2008. Estamos aquí con el señor Pablo Flores en Tucson, Arizona. Mi nombre es Alejandra Díaz y estamos haciendo esta entrevista para el Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso. Buenas tardes, señor Pablo.
Buenas tardes.
Le vamos a hacer unas preguntas de su vida antes de ser bracero. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací el 26 de junio de 1929,
¿no? ¿En dónde, perdón?
Sarik, Sonora.
¿Perdón?
En el Sarik, Sonora.
¿Sarik? ¿Por dónde está eso?
Desde aquel lado del Sázabe, en medio del Tari.
Oh, ok.
Es un pueblito que está cerca de la frontera.
Oh, ok. ¿Y cómo era ese pueblito?
Pues en aquel tiempo estaba muy triste.
¿Por qué triste?
Porque no había que comer, no había muy poca agua, todo eso muy, muy triste. Las familias comían de lo que sembraban, ¿no?
¿A eso se dedicaban sus papás?
Sí, a agricultores, agricultura de maíz, de frijol. De manera que cada vez que comía uno es que quedaban los productos, las siembras, ¿no?
¿Y usted fue a la escuela?
O sea, ahí en el pueblito no había maestros más de hasta el segundo.
Muy bien. ¿Y a qué edad empezó a trabajar usted?
No, desde los 14.
Bueno. ¿Ahí con sus papás?
Pues no, comencé a salir para afuera, a los ranchos, a buscar la vida, ¿no?
Muy bien. ¿Y sus papás tenían su propia tierra o trabajaban para alguien?
Pues, mi papá, apenas me acuerdo de él, murió cuando yo estaba muy joven, tendría unos 8 o 9 años, pero mi mamá nos crió, éramos 9. Ella nos crió trabajando, vendiendo, no faltaba, y nosotros ya los mayores comenzaron a trabajar, ellos a sembrar, y de ahí manteníamos, ¿no? Ya nos mantenían.
¿Y usted era de los más chicos?
Pues sí, yo era uno de los más chicos de los hombres, éramos 5. Y las dos mujeres más chicas también. Y de ellos ya comenzaron a trabajar hasta que yo comencé también a trabajar y ya comencé a salir para aparte.
¿Y cuál fue su primer trabajo?
Pues tuve un trabajo en un rancho del Cumaral. Y me pagaron un peso por día. Pues no hacía mucho, ¿no? Pero de todos modos era muy poco el dinero.
Claro. ¿Y cómo fue que usted se decidió a ser bracero?
Pues ya que cumplí 15 años comencé a salir, ¿no? Me fui para Mexicali y anduve en esas partes. Y ya al tiempo ya comenzó lo de los braceros, ¿no? Y ya fui como 3 veces contratado en Empalme. Y estuve en una parte en Brole, ya tenía mi edad, yo creo 20 años por ahí. Estuve en Brole como un año, en una sola parte. Y de ahí ya no me gustó ahí, y bueno, nos echaron, ¿no? A tanto tiempo dura uno ahí y luego lo echa para afuera. Y ya fui a contratarme otra vez y me tocó que pestóctoni. Y así anduve, pero pues en ninguna parte hacía dinero, uno porque pagaban un poco.
Muy bien. ¿Y cuando usted decidió ser bracero, cómo reaccionó su familia, su mamá, sus hermanos?
Pues, como ellos estaban por acá, ya también mi mamá había muerto en esos tiempos, ¿no? Ya nomás mis hermanas me quedaban y pues ya no dependían mucho de mí cuando les podía mandar poquito que me iba bien por acá de bracero. Ya les mandaba sus 10, 20 dólares ya para que. Pero era una vida poco triste, ¿no?
Claro. ¿Y usted fue el primero en la familia en irse de bracero?
Pues sí, a mí me tocó, fue el primer de la familiar mío.
Sí.
Fui el primero.
¿Y cómo se enteró del programa?
Porque anunciaban en Empalme.
Y después, o sea, usted se enteró ya cuando andaba por la frontera.
Sí, en Empalme, y luego de allá de Empalme lo traían a uno a Mexicali, ¿no? Ahí le ponían el spray ese Para que pasar uno para este lado, como que traeba infecciones.
Oh, cuando los fumigaron.
Sí, a mí me tocó eso.
Oh, muy bien. Y cuando estuvo usted en Empalme, ¿cómo fue su proceso de contratación?
Pues muy malo, con mucha hambre, porque una cosa que no llevaba dinero. Otra que se hacían unas líneas, pero grandísimas, para que le tocara a uno contratarse, si no llevaba, porque venían de por allá del sur, ¿no? Con fichas, no sé qué, y muchos nos tocaba hacernos bola por ahí, a ver si nos tocaba la suerte que nos dieran una.
Oh, entonces usted no llevaba fichas.
No, iba yo nomás, iba a ver si podía, y me tocó, dos veces me tocó en darme la ficha.
¿Y cuánto tiempo duraban ahí en Empalme?
Pues había veces que durábamos 5 o 6 días, a veces un mes. Y así no era, pues la suerte de cada quien, allí sí había suerte, si le tocaba a uno muy buena suerte salía muy pronto de ahí, lo traían a uno en balde de Empalme a la frontera.
O sea, ¿y cuánto fue lo más que duró en Empalme esperando?
Más de un mes.
¿Más de un mes?
Sí.
¿Y qué hacían durante todo ese mes?
Pues nada, había veces que había un señor que vendía agua, le ayudaba, usted sabe, para comer cualquier cosa, en ese tiempo fumaba mucho yo, y para fumar o eso me daba el peso, así cuando le ayudaba, para dormir dormíamos en un petate ahí, esperando a ver si nos contrataba.
¿Y había mucha gente?
Mucha.
¿Como cuántos? ¿No se acuerda?
Pues miles.
¿Miles? ¿Y cómo era que los nombraban? ¿Cómo era que los escogían para irlos pasando?
Pues los que ya venían, se alistaban en un lado, se ponían en una línea como en un lado, esos ya venían para contratar. Y nosotros los que íbamos así nomás nos poníamos como en líneas, sentados, ¿no? Y ya venía el ingeniero, creo que le decían ingeniero. Y ya al que le gustaba se iba para allá. Y luego se venía, el que veía más o menos, ya le daba la tarjeta para que entrara. Porque había muchos soldados en ese tiempo ahí.
Ahí en Empalme, sí. Había mucha seguridad.
Muchos soldados, para no dejar pues que la gente se metiera para allá, para donde estaban contratando.
¿Y cómo los trataban los soldados?
Pues bien mal, porque hubo muertes ahí.
Oh, ¿sí?
Porque ponían las bayonetas y los que de los de atrás pushaban a los de adelante, pues, y ellos no quitaban, y se, creo que uno o dos supe yo que se ensartaron, yo no los vi, ¿no?
¿Y eran conocidos de usted?
¿Dónde?
¿Eran conocidos de usted?
No, gente, era como había gente, mucha gente del sur, pues.
Sí.
Miles, como le digo, ahí había, ahí todos hacían negocios, vendían agua, vendían miles de cosas, cigarros, todo era un, como si estuviera uno en la cárcel ahí para el negocio, todo ahí.
¿Y cómo era Empalme?
Pues era un pueblito pues chiquillo. Fíjate, todavía no tomaba uno agua dulce ahí. Agua salada era la que tomaba. Por eso ese señor que le ayudaba yo a vender agua, iba a las montañas donde llovía y se traía tambo, ¿no? Y les echaba hielo nomás y ya, pues un vaso de agua estaba muy dulce, buena, pues, como la de aquí. La de ahí es, ya quitaron, pero ahora ya no es salada, creo, ya sabes dónde agarrarían agua.
Ok. ¿Y el centro de contratación era un edificio grande? ¿Cómo era?
Sí, grande. Muy grande, ahí estaban los, porque a mí una vez que me tocó, que me agarraron ahí para, pues de los que andaba ahí, ¿no? Me tocó que un americano me puso a sellar los contratos que iban pasando, ¿no? Pues más pronto me tocó la suerte de venirme para acá.
¿Cuándo fue eso?
Como el 50 por ahí, 51, no estoy muy seguro, 52 por ahí.
¿Pero esa fue la primera vez que usted fue?
No, ya había ido antes, como el 40 y tanto, había andado también.
40 y que no se acuerda.
8 por ahí.
Muy bien. Y después de Empalme, todas las veces se contrató en Empalme, ¿verdad?
Sí. Bueno, aquí en, también hubo unas contrataciones y me tocó contratarme en Mexicali, hubo una, y en San Luis también me tocó contratarme. Sí, me contraté como 5 veces. En Yuma fue la que no me gustó porque en el mismo día que fuimos ya vimos cómo estaba la comida y todo, el donde dormía uno y todo. Le fuimos y le entregamos los contratos ahí al emigrante para salir para afuera. No quisimos estar contratados. Pues estaba muy mal ahí.
¿Y nomás entregaban los contratos y se regresaban?
No, para afuera, pues salíamos para afuera y se lo dábamos al emigrante.
¿Y qué pasaba? ¿No los castigaban?
No, nos dijo, nunca nos decía nada. Nomás le dijimos que no nos gustaba.
¿Y después de eso se pudo volver a contratar?
Sí, después, como te digo, estuve en Brol más de un año.
Después de Empalme, ¿qué seguía?
Para...
¿Del proceso? ¿A dónde los llevaban después de Empalme?
De Empalme nos ponían en el tren hasta Mexicali. Pues llegábamos a... En ese tiempo Benjamín también tenía ruta de tren.
¿Benjamín?
Benjamín ahí transbordaba uno pa Mexicali. Lo dejaba el tren que venía de Empalme a Nogales, ¿no? Y de ahí nos sapeábamos y nos ponían para Mexicali.
¿Y ellos pagaban por ese tren?
Pues sí, porque ellos mismos, las compañías, yo creo, americanas, ¿no? Sí, así veníamos a ver hasta Mexicali.
¿Y luego en Mexicali qué hacían?
En Mexicali pues ya también nos esperaban ahí, Galín, y así como les digo, ya cada quien iba pasando y lo metían a un cuarto y lo examinaban a uno de todos.
¿Cómo era esa examinación?
Pues eran unos como departamentos. Departamentos que los iban metiendo a cada quien, ¿no? En una parte lo revisaban de todo. Y luego en otra parte ya sin ropa le echaban el spray a uno.
¿Les quitaban la ropa? Blanca.
Sí, pues tenía que quitárselo. Y ya le echaban esa cosa, una cosa blanca como spray. Y ya se vestía uno y salía para... Ya estaban listos otros bases para traerlo a uno. Había una parte ahí en el centro, en el centro era un corralón muy grande que ahí estaban todos los braceros de ahí, los mandaban a diferentes partes. Como 100 Stockton, 200 para tal parte. Así como, pues como animales los mandaban a uno.
¿Y cómo les decían? O sea, ¿los traían a todos juntos?
No, de nombre, puro nombre. No lo nombraban. Estaban nombrando, tantos van a ir para... O se van a quedar ahí en el centro, o se van a quedar en Brol y así. Y ya nos decían, pues tantos van a quedarse. Y ya no nos estaban nombrando uno ahí. Pero así estaba, pues ahí lo tenían a veces hasta... 6, 7 días allí lo tenían a uno. Hasta que echaban todo para afuera.
¿Y ahí les daban de comer y todo?
Sí, sí nos daban ahí.
¿Y cuál fue el...? Entonces usted se fue en el 48. ¿A dónde se fue en el 48? La primera vez.
Pues la primera vez estuve ahí en nomás como me contrató un suizo ahí y no tenía trabajo. Pues yo portar ahí a ver dónde hallaba trabajo. No salí de ahí, de Hotville, un pueblito. También está cerca de la frontera, para California. Y pues el hombre pues me trataba bien porque no trabajaba con él. Aunque otro día trabajaba. Hasta que ya hubo esas contrataciones de Empalme y vine a contratarme en Empalme. Y así lo mandaban a uno a diferentes partes, ¿no? Ahí en el centro había también un centro de contratación que de allí venían los patrones, se llevaban 5, 3, 2, pero ahí le daban comida a uno todo. Ahí dormía y ahí venían y lo dejaban 2, 3 días o un día que lo ocuparan. Ahí lo venían y lo dejaban para atrás.
Entonces, cuando estuve en Hotsville, ¿estuvo ilegal?
No, contratado.
¿Contratado?
También.
¿Y luego se regresó en Palmy y se volvió a contratar?
Sí. Okay. También tuve mucho ilegal, ¿no? Pero cuando no me contrataba estaba ilegal ahí. Pero estuve pues, muy a gusto porque yo mismo estaba un hermano ahí. y ahí estaba con él, ahí él me daba comida.
¿En dónde?
En Hollywood.
En ¿Y después a qué otro lugar se fue?
Pues el último lugar que estuve para Stockton.
¿Y en Stockton qué hacía?
Pues estuve en el Tomate y pues Tomate ya lo último, ya no había mucho que trabajar también, ya retiré el, pues me vine, pero nunca me vine a tirar el este, ¿no? Llegaba a donde estaba la asociación, ahí entregaba mi contrato y ya me iba para afuera.
¿A dónde iba?
Pues a Mexicali y luego de ahí me venía a Nogales. Ahí es donde tenía la familia, yo como la hermana que todo el tiempo estábamos juntos. Y ahí es donde venía a vivir.
¿Y cómo le fue en Stockton? ¿Lo trataban bien?
En Stockton estuvo bien, también estuve trabajando en el Tomate muy, muy a gusto.
¿Y no se acuerda cómo se llamaba su patrón?
Eso es lo que, fíjate, no me acuerdo. Aquí en la asociación del centro California, sí me acuerdo que se llamaba Martín Corona se apellidaba el señor. Ahí estuve, fíjate, mucho tiempo, como yo creo que estuve como en más de un año.
Ahí ¿Este para qué año fue?
Pues fue por ahí cerca del 53, por ahí 52, en esa fecha. Ahí estaba muy a gusto, nomás que ganaba uno muy poquito, porque ahí teníamos comida, teníamos todo, nos trabajamos 8 horas diarias, ¿no? Y nos, yo creo que nos pagaban cuando mucho unos $40, nos quitaban 20 de comida o 15, ¿no?
$40 a la semana.
A la semana. Y quién sabe si menos, a las horas que trabajaban.
¿Y ellos preparaban la comida?
Sí, ellos nos daban comida y todo, y luego cuarto donde dormir.
¿Y era buena la comida?
Sí, pues diferente nos hacían. Eran cocineros mexicanos, también braseros.
¿Y cómo qué comían?
Pues carne, papas y en la mañana huevos, panqueques, todo, sí nos daban buena comida.
¿Y dónde dormían?
Teníamos, cada quien tenía su cuartito o dos en un cuartito, cama arriba y abajo, ¿no? Muy bien estaba ahí.
¿Y les daban los artículos personales, como cepillo de dientes, cosas así?
¿O no, ustedes? Eso teníamos nosotros todo que comprar.
¿Y tenían baño?
Baño y todo, sí.
Ok, muy bien.
Y el que nos dirigía era el que nos dirigía de todo ahí, que porque era grande ahí. Juan Corona se llamaba, el señor. Ese tenía diferentes trabajadores, ¿no? Cada quien salía con una cuadrilla en el bar de 20, de 30, a trabajar a las partes. Y ahí veníamos todas las tardes, todos para atrás.
Entonces se quedaban todos ahí, pero los llevaban a diferentes lugares a trabajar.
A trabajar, sí.
¿Con el mismo señor? O sea, ¿o el señor prestaba para
El mismo señor, pues yo creo que él se arreglaba con los patrones, con los que tenían milpas y todo eso. Salíamos a desaijar, a desaijar betabel o lechuga, lo que fuera, ¿no? Y 8 horas trabajamos y ya a las 8 horas ya nos regresaban para atrás.
Entonces nunca estuvieron trabajando ahí en las tierras de este señor Juan Corona.
Juan Corona.
Pero no trabajaban.
No, él no tenía, él tenía como asociación, ¿no? De como un campo de gente, pues de concentración, ¿no? Todos los tenían ahí. Podía haber, yo creo que 1,000 o 2,000, ¿no? Y todos en la mañana salían 10, 15 bases a trabajar. Y en la tarde ya a la hora se venían a comer, y en la tarde y en la mañana otra vez a salir.
¿Y cuánto tiempo estuvo ahí?
Yo estuve más de un año ahí. Pues ahí estaba muy contento porque en ese tiempo todavía estaba joven. Había billar, había todo. Había sodas, todo lo que quisiera uno ahí había. Y luego el pueblito cerquita, salí uno al cine y todo.
¿Y se iban a pie al pueblo?
¿Dónde?
¿Se iban a pie?
Sí, está cerquita.
¿Y qué hacían en el pueblo?
Pues ir al cine, ir a una que otra cantina y así.
¿Y ahí compraban todas las cosas que necesitaban?
Sí, porque había tiendas de ropa, de diferentes tiendas había.
¿Y cómo era un día normal para usted?
Pues como los domingos, no salir, ponerme a leer, si había que leer, y así. O platicar con los amigos, ponerme a jugar baraja, ¿no? O para...
¿Y un día de trabajo? ¿Cómo a qué hora se levantaba usted un
pues
día de trabajo?
Tenía que levantarse lo menos a las 6, para estar desayunado a las 7, y antes de las 8 salía uno para estar a las 8 en el trabajo. Para las 4 o 5 venía uno para atrás.
¿Y luego qué hacían después, ya cuando llegaban?
Pues luego ya nos alistamos, nos bañamos y alistar a cenar, para cenar, bañarse y venir a cenar. Esa era la vida del bracero.
¿Y no tenía comunicación con sus hermanos?
Pues sí, había un hermano, estaban cerca los hermanos, o sea, a veces los domingos me iba para allá o me venía también para Mexicali, estaba cerquita.
¿Los dejaban cruzar para México?
Sí, con el contrato.
¿Y no les escribía cartas?
¿Cómo de qué?
Pues no sé, así como para saludarlos o...
Pues sí, yo le ponía a mi hermana cartas para Nogales y así nos escribíamos seguido.
¿Y les mandaba dinero?
Pues yo todo el tiempo le estuve mandando dinero a mis hermanas, porque quedaron dos hermanas. Y a Nogales, y es muy dura la vida en Nogales, ¿no? Y ya les mandaba los 20, 30 dólares, como podía. Pero sí, nunca las dejé de ayudar.
¿Y cómo les mandaba ese dinero?
Pues en como en money order, en comprar, iba a la boutique, compré una money order y se la mandaba. Okay. En una carta.
¿Y usted sí sabía escribir sus propias cartas?
Sí, ¿sí? Pues escribir, sí. Uh-huh. Eso siquiera, eso. Pues a segundo año duré, fíjate. Uh-huh.
Pero sí aprendí a leer y a escribir.
Sí, ya como quiera aprendía.
Muy bien. ¿Y no le ayudaba a otros compañeros que, por ejemplo, no sabían leer o escribir?
Pues me daba hasta vergüenza ofrecerles mi... pues que la letra muy mal y... A los hermanos sí, muchas veces. Un hermano que tuve conmigo, dos hermanos, este que le habló. Y otros me decían que le hacía la carta y se las hacía a mi modo.
¿Ellos no fueron a la escuela?
Pues no, en ese tiempo, como le digo, en ese tiempo ahí en el Sari que no había ya cuando ellos estaban, hasta que nos fuimos al Sari, y pues porque estábamos en un ranchito, ¿no? Y luego nos fuimos al Sari. Y como te digo, no había maestros más de para segundo año. Después de ahorita ya hay hasta para la secundaria y que sabe qué. Pero antes no había nada ahí.
Entonces, yo nada más quiero saber. Usted se fue 5 veces, ¿verdad? La primera vez se fue en el 48.
Por ahí, sí.
¿A dónde se fue? A Hossville.
A Hossville.
¿Y luego la segunda vez?
Pues casi me la llevé todo el tiempo en Hossville ahí, ¿no? De ahí salía para donde... Estuve en San Luis, también de San Luis. Una vez me fui, cuando me fui me contraté... Dos veces me fui de San Luis a Empalme a contratarme. Pero cuando me fui de Hollville ahí, una vez me contraté ahí mismo, en Calexico.
Ok.
Y otra también en Yuma. De manera que, como 5 veces fui contratado.
Muy bien. Entonces, ¿en qué lugares trabajó esas 5 veces?
Pues ahí en Hollville tuve 2 veces. Bueno, una vez trabajé ahí en Hollville. Y luego la segunda vez en Yuma, como le digo, pues ni trabajé.
Porque fue la vez que me dijo que se regresara.
Entregué el pasaporte.
¿Y cómo? ¿No les gustó la comida? ¿Por qué?
Porque pues luego se vi ahí muy mal. Y luego donde dormía no nos tenía ni camas. Te dormí uno todo hecho bola ahí.
¿Y había mucha gente?
Mucha tenía. Y no nos gustó. Yo y este hermano, por cierto, andábamos juntos. Y ya le dije, vámonos, no sirve aquí.
¿Y nomás se regresaron ustedes dos?
Sí. Y les de paso ahí les entregamos el contrato a los inmigrantes. Sí, porque no nos gustó, estaba muy malo ahí.
¿Y a qué se iban a dedicar? ¿Qué era lo que iban a hacer?
Pues nos vinimos a Hotville a trabajar sin papel. Estaba mejor, ¿no? Porque ahí, si un día o dos trabajábamos, estábamos con el otro hermano ahí, él como quiera nos daba comida.
¿Y su hermano, el que estaba ahí, ya tenía papeles?
Sí, ya estaba, ya era, se había arreglado el papel, se había casado con una señora de Hotville y tenía papeles. Y a veces ellos mismos tenían casa de borde. Pues allí había algunos hombres que comían y de todo.
Y ¿personas que estaban ilegales o braceros?
Pues de todo, braceros tuvo también.
¿Y nada más comían ahí o se quedaban con él?
No, comían allí nomás, venían a comer y los trae. Pues el mismo patrón los trae a comer y les alistaban los bichis, sí.
Entonces, ¿a qué otro lugar fue aparte de Yuma?
Pues en Hotville, como le digo, no trabajé mucho, pero ya la tercera vez sí, como le digo, estuve en ese campo. Y duré como más de un año en el campo ese Juan Corona. Más de un año estuve trabajando ahí. Y después que porque ya hubo, no sé qué hubo, y nos entregaron a la asociación del centro.
¿Se acabó el contrato?
Sí, se acabó ahí, yo creo, el trabajo, no sé qué pasaría. Y el señor ya iba, ya no quería ese negocio, yo no sé. Y nos entregaron a la asociación. Y si queríamos trabajar, ¿no? Pues ahí nos quedamos. Pero yo me fui un tiempecito a regar con un amigo, ¿no? Pero fue unos días. Y luego con otro, en ese tiempo todavía se piscaba el betabel con machete. Y también tuve como unas 2 semanas y ya, cosa que ya me fui mejor para Mexicali. Entregué el contrato y después siempre vine de mojado para este lado, ahí con el hermano. Hasta que me enfadí, me vine a Nogales. Ya fue el 58 por ahí que ya me vine y comencé a hacer la lucha de arreglar la inmigración mejor.
¿Y cómo se pasaba de ilegal?
Como fue, pero en aquel tiempo no había problema. Los cercos, hasta en carro pasaba la gente.
¿Sin papeles?
Sin papeles.
¿Y cómo fue que arregló sus papeles ya cuando se regresó a Nogales?
Porque estuve yo un tiempo, me fui de mojado un tiempo hasta Sacramento. En Sacramento tenía unos primos y ellos me dieron carta y todo, porque trabajé un tiempo con ellos allá de mojado y me dieron carta y me vine a Nogales. Siempre batallé 2 veces, creo, para arreglar la inmigración, y hasta que me hablaron el patrón, ya me conocí el patrón y habló a Nogales, y ya las cartas me las dieron buenas, todavía pasé.
¿Y para qué año fue eso?
El 58, creo. Que el 60 arreglé, creo que el 60 fue cuando arreglé.
¿Y usted estaba casado cuando se fue al brasero?
No, hasta después, ya que me emigré, me casé. Creo que el 61 me casé.
¿Con alguien mexicano?
Sí, pero ella estaba de ahí de Nogales, nomás que ella tenía emigración y nos fuimos para allá, para Sacramento, como los patrones me habían ayudado. Y tenía trabajo seguro, allá me fui yo con ellos. Allá duré como 30 años, 25, 30 años trabajando con ellos.
¿Ya después de que arregló sus papeles?
Arreglado ya.
¿Y cuando ustedes estaban en los campos como braceros, nunca llegó la migración a pedir papeles?
Pues que a mí nunca me tocó que... Así en el pueblo una que otra vez me llegaba a topar con un... Pero no, en los campos nunca llegó, por allá, peor por allá, ni cuando estábamos de mojado, estuve una vez de mojado, como le digo, y nunca llegó allá.
¿Ni ninguna autoridad mexicana como revisando que los trataran bien?
Pues una vez tuvo un cónsul, pero nomás vino como, pues vino a platicar ahí con los patrones, no sé qué platicarían, y fue todo.
¿No les dijo nada
pero
a ustedes?
Pero como venían a revisar como el campo, nada, nunca.
¿Y cómo era su relación con sus patrones?
Pues bueno, pues el hombre, el que trabaja, eso es que lo quiere. Al que trabaja todo el tiempo lo quiere, pero el que no trabaja, pues, que no quiere trabajar o algo. Como yo, fíjate, con ese, ahora después de emigrado y tuve también de mojado, ¿no? Con ese hombre, con esos patrones, muy buenos patrones. Ya cuando me llevé mi señora, me dieron casa, me dieron troque en que andar, todo tenía. Pues pagaba poco, 1.25 la hora, y, pero de todos modos le alcanzaba a uno para comer y todo.
¿Y en el pueblo los trataban bien?
Sí, y en donde quiera.
¿No había lugares donde no los dejaran entrar o algo así?
Pues no me tocó a mí nunca.
¿Alguna discriminación?
No me tocó nunca discriminación en eso. Ni ahí tampoco donde trabajaba, ¿no?
¿Y cómo era su labor en el campo? ¿Era muy duro?
Pues después de emigrado fue muy dura porque trabajamos mucho. Porque allí donde trabajaba yo, trabajaba 10 horas. 10 horas de las 7 hasta las 6. Y lo de andar echando a andar el... Porque trabajaba en un tractor de esos grandes. Era un ruido que... Por eso, si no me hablan recio, no oigo. Y voy y me examino los oídos y están bien, pues. Pero el ruido del... Y duré un montón, ¿qué? Como 20 años trabajando en esa maquinaria. Te das cuenta, 10 horas diarias.
¿Usted andaba sobre el tractor?
Trabajando en esa maquinaria, sí. Y 10 horas diarias. De manera que el ruido siempre lo...
Molesto.
Sí.
¿Y cuando era bracero también era muy, muy difícil?
¿Cómo qué?
¿El trabajo era muy difícil también cuando andaba de bracero?
Pues sí, duro, muy duro eso de andar agachado y tan grande yo. ¿Te das cuenta cómo saldría?
¿Y no les daban descanso o algo?
No, para... ¿sabes lo que hacía yo para descansar? Era muy fumador, compraba una de esas... De esos que se hacen cigarros prensados, ¿sabes cómo se llama?
Oh, ok. Los papelitos.
Y luego me paraba a hacer el cigarro. Porque los mayordomos andaban detrás de uno, pues. Y luego nomás lo veían a uno que se paraba y luego iban a reclamar.
¿Y eran malos los mayordomos con ustedes?
Pues unos buenos y otros malos, ¿no? Pero a mí me tocó algunos que no lo dejaban a uno enderezarse hasta que saliera al surco y luego para atrás, ¿no? De manera que salía...
8 horas agachado.
Sí, la cintura, pues me dolía mucho la cintura. Por eso ya que me comenzaron a dar trabajo allá en el tractor, dije, no, está bueno.
Hay que aprovechar.
También les ayudé de bracero allá, fíjate, una vez que me fui de Stockton, porque no había trabajo ahí, me fui con esa compañía porque había estado de mojado, y me fui y trabajé buen... Trabajé como uno, casi como un mes, y hasta que comenzó a llover, porque allá llueve mucho en Sacramento. Comienza la lluvia de diciembre, enero, hasta a veces febrero todavía. Y ya comenzó la lluvia y me vine.
¿Y les pagaban mejor cuando se fue el mes allá?
Sí, cómo no.
¿Cuánto les pagaban? No se acuerda.
Pues ya en ese tiempo pagaban como a $1 la hora allá. Pero ya cuando fui arreglado ya me comenzaron a pagar 1.25.
¿Y en todos los lugares le pagaban por hora?
Sí, por hora. Había veces que el tomate sí lo hacía uno por caja, ¿no? Pero muy poco pisqué tomate yo contratado. Me ponía mejor a cargar tomate, ganaba uno más, cargando los troques.
¿Y cuál fue su lugar favorito de los que fue de bracero?
El lugar, pues ahí en Brole, con Juan Corona, ahí tuve un año pasado, ahí muy a gusto.
¿Y cómo fue que terminó aquí en Tucson, después de estar tanto tiempo en Sacramento?
Esa es la historia buena, ¿no? Porque, fíjate, tanto batallar y venir a dar aquí, pues... Entonces, allá también estaba trabajando muy a gusto después de emigrado con mis patrones, pero vi que no había ninguna, pues, puros americanos, y usted sabe que los patrones americanos ayudan al americano, y dije yo aquí no, y luego mis hijos nacieron todos allá, Tengo tres hombres, dos hombres y una mujer. Y dije, aquí no voy a hacer nada. Y un día me agarró la loquera y le dije al patrón, ¿sabes qué? Me voy a ir para Arizona. Había comprado una casita aquí por la Michigan. Y me vi. Y le dije, me voy a ir. Está bien, dijo, no, ¿qué hace? Y me vine, porque allá se me hacía muy duro, pues, venir a visitar a mi familia hasta acá. Y ya que compré la casita, dije, vale, más que me vaya para allá. Y la familia también quería venirse, como era de Nogales, mi señora. Le dio también, me ayudó, dijo, vamos. Y ya anduve aquí como 2 meses, pues triste, sin trabajo, y ya venía bastante, pues mayor, ¿no? Ya traía como 50 y tantos años. Y me dio por poner un negocito aquí, una llantera. Y gracias a Dios en eso me fue muy bien. Todavía tengo los dos lugares que los tengo rentando. Y luego ya mi casa que no debo, pues aunque no sirve, ¿no? Pero,
ay, claro que pero, sirve, está muy pero bonita.
Muchos quieren muchas casas muy elegantes, ¿no? No, pues aquí he estado ya mucho tiempo y muy a gusto. Y digo, pues para mí fue una historia, pues triste, porque trabajé mucho y lo poquito que hice en la vida, pues lo logré, ¿no? Porque si no hubiera sido otro, pues ya hubiera vendido los lugares, ya anduviera ahí. Y de allá mira, también el patrón también me estaba poniendo un dinero que fueron 7,000 dólares, me mandó cuando me vine, que estaba aquí. Y con eso comencé a hacer un negocito, la llantera que tengo, ahí por la 12. Pues de ahora ya no quiero trabajar, si no puedo, como dice, ya estoy muy mayor. Y la renta, de manera que ahí estoy agarrando siquiera, porque el seguro social no crea, ya no metía mucho seguro. En aquel tiempo no le daban seguro social bastante. Estoy agarrando apenas $500 por mes. No es dinero para vivir una persona. Y de ahí me pues con lo que me da la llantera y eso que me da la renta, la agobia.
¿Todavía viven sus hijos con usted?
Pues uno murió en Alaska. En Alaska.
¿En Alaska?
Se fueron dos para Alaska. Uno todavía no me lo puedo traer, lo tengo, lo quiero traer y no quiere. Ahora ya tengo como un mes hablándole y no me contesta.
¿Se fueron a la pesca?
Pues no, él puso un negocito allá de llantera también y tenía unos cuartos. Y es lo que está esperando venderlos, pero pues ahora ya tengo como un mes que no me contesta. El que tengo aquí cerca es el mayor, aquí en Tenel Army, aquí en Texas. Ese me visita seguido, o yo voy para allá.
¿Y su hija?
Mi hija vive aquí también. Está poco peleadona conmigo, no me visita muy seguido. Y ella tiene los chamacos de 3 niños de Pablito, que murió ahí en el Alaska.
Oh, ok.
Yo de todos modos me lo traje para acá y lo enterré de allá. Hice los gastos como pude para traérmelo aquí. Aquí lo tengo junto con la señora mía.
¿Juntos?
Pues ha sido larga mi historia, ¿no? Pero,
no.
Pero sí sufre mucho uno, ¿no?
Sí, está pesado.
Sí, de que empecé yo de chamaco puro. Sufrí porque mis padres no tenían nada. Y ahora que estoy viviendo más o menos, mi chamaca también anda enojada un poco conmigo. Pues le digo, ahí tú, mi modo, ¿qué hacemos, no? Hay que seguir adelante.
No, ya se arreglarán, a ver.
Ojalá.
A ver que sí. ¿Y para usted qué significó ser bracero?
Pues para mí era cosa muy buena, pues principalmente que andábamos en este lado y ganando dólares, como dice uno, que es lo que le tira uno, ganar dólares, ¿no? Pero pues muy, muy difícil los dólares, porque como le digo, muy trabajoso andar trabajando, pues como trabajábamos, más antes lo hacían trabajar a uno muy mal, pues Ahora no es, es diferente, pero más antes lo traían a uno con un asadoncito así de grande y empinado y muy, muy difícil, muy, muy duro era.
Y después de eso, ¿tiene usted algún recuerdo? Como, ¿cuál es su mejor recuerdo de haber sido Brasil? Algo que diga, pues eso Brasil, fue lo que más me gustó.
De Brasil no tengo buenos recuerdos, digo yo, de... Ya después de mojado, me recuerdo mejor que fui caí con esos parientes a Sacramento, ¿no? Y ellos me ayudaron para hacerme, pues, arreglar la emigración.
¿Y aún así usted cree que de alguna forma impactó su vida?
¿Cómo?
¿Cómo afectó de alguna forma su vida de que la haya cambiado ser brasero?
Pues no, 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 para mí nada de, en nada me ha afectado lo que he trabajado, ¿no? Porque, pues yo todo el tiempo, digo yo, pues yo he sido todo el tiempo un hombre más o menos que no me gusta andar mal, no me gusta como pedir dinero, lo que sea, para mí no he sido un hombre que ha andado muy, muy vago o algo, ¿no? He sido un hombre, pues, que me ha gustado trabajar para tener. Porque yo de muy joven comencé a agarrar una casita al otro lado y así. Y yo me fijaba que otros jóvenes no hacían eso. Iban y se tomaban todo el dinero. Yo también tomaba, ¿no? Y todo, pero me medía más o menos. Y me gustó tener algo en la vida. Y por eso pues tengo lo poquito que... Pero sí, sí ando luchando porque le den, porque no nomás yo, no de los braceros que le den algo, por el motivo de que hay muchos señores que no van a alcanzar, a lo mejor ni yo alcanzo si van a dar de los braceros, ¿no? Porque es justo que le dieran a señores muy mayores que están ya, que a lo mejor no duran un año o dos años. Y ya ve que tan despacio está este asunto. No se mueve para nada. Ahora dijo la Violeta que iba a meter unas cartas que un abogado que tenemos, que dimos $50. Pues ojalá, ojalá se haga.
Ojalá que sí. ¿Y usted qué siente que lo llamen bracero?
Pues, ¿qué te diría? Pues me siento bien porque trabajé, pues es que trabajé, y un brasero pues se le nombra a un hombre trabajador que ha luchado, ¿no? Trabajador. No me siento mal tampoco. Es como si me pusieran un apodo, ¿por qué me voy a sentir mal? Son cosas que... Y así en el trabajo, al contrario, me siento bien que fuimos braceros que trabajamos en aquel tiempo y ayudamos a este gobierno. Porque este gobierno no nos puede decir que, como a mí mañana pasado que me diga algo, le voy a decir, pues yo te he ayudado mucho también. Como hace poco, que hace como 4 años que me hice ciudadano, 5. También se me puso mi medio por una de estas que tenía en Sacramento que me había emborrachado, ¿no? Le dije, pues si no me quieres dar ciudadanía, dime. Total, no creas que te voy a rogar. Pues a ver, dice. Y se quedó, ¿quieres otra cita o no? Como usted quiera, si quiere ponerme una cita y si no. Y sí, sí me la puso y fue cuando pasé a la ciudadanía. Pero pues si se les hinca uno a que le está peor.
Claro. Señor, ¿gusta agregar algo más de sus experiencias como brasero, algo que yo no le haya preguntado que le gustaría agregar?
Pues, ¿qué te iba a decir? Que puedo agregar que, pues, que estoy con todos los braseros y que, a ver, ojalá y Dios quiera que les paguen, porque mucha gente pobre necesita, como estamos ahí en la iglesia, ¿no? En las juntas que nos vamos a tener juntas el 26 de este mes. Ojalá, digo yo, que que aquel gobierno hiciera algo para pagar, para pagarles, aunque digo que a mí no me diera, pero gente que de veras necesita, ¿no? Y yo por eso ando con la Violeta y con todos ahí para ver, ojalá y Dios quiera que les paguen a muchos que de veras necesitan, porque es gente que de veras no come y que de ese dinero se le da según se lo, ellos lo tienen en México. Ojalá y haga algo este presidente, ¿no? Por darle el dinero ese.
Muy bien. Así damos por terminado la entrevista con el señor Pablo Flores.